Free Bet con Javi Amaro.
Bienvenidos, bienvenidas a aproximadamente 60 minutos de apuestas y radio, apuestas y deporte aquí en Radio Marca. Vamos a hablar de todo, de fútbol principalmente, de la Liga Española, de la Premier League, que va a tener un hueco primordial en este espacio, y también del US Open, con los triunfos de Nadal y Alcaraz de la pasada noche. A ver qué tal los ve Sergi para llegar a las rondas finales, que a ver, no fue el debut soñado de ninguno de los dos, tenísticamente hablando, pero ganaron, que a estas alturas de temporada o de torneo casi casi es lo más importante. Tenéis que saber dos cosas importantes antes de que esto arranque. Una, que nuestra cuenta de Twitter es @freebetrmarca, y la segunda, que va vinculada o linkeada a la primera, es que si sigues a las redes sociales de Freebet vas a poder ganar una Freebet, nunca mejor dicho, de 20 euros que nos va a regalar para alguno de todos vosotros Winamax, ya sabéis, la casa de apuestas que te da más apostando lo mismo y que es capaz, como siempre, de rentabilizar y de ayudarte a rentabilizar cada selección. No solo de póker, sino también de apuestas deportivas con sus famosos My Match o con sus supercuotas. Ya sabéis, Freebet, gracias a Winamax, esto arranca. Síguenos en @freebetrmarca y participa para los 20 euros gratis que te vamos a regalar. Venga, vamos a arrancar con Samu Puello, @pensapuestas, hablando de fútbol. Sí, sí, de fútbol. Hola, Samu, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora, un día lluvioso en Barcelona, pero bien, con mentalidad positiva.
Ahí estamos. O sea, que os llueve por allí, ¿no?
Sí, sí, sí. Está cayendo una tormenta buena, así que, bueno, al menos que sirva para refrescar un poquito, porque vaya tela con el calor.
Eso, eso. Y para que la sequía sea menos sequía, oye, que tampoco estaría de más. Aunque he visto por ahí en las noticias que había una tragedia, una granizada ahí que se ha llevado la vida a una pequeñita. Así que, pues nada, mucho ánimo a la familia y a los afectados, lógicamente, por esa trágica noticia. Samu, ¿todo bien? ¿La semana bien? ¿Futbolísticamente hablando o deportivamente hablando?
Sí, todo bien. Ahora preparándonos para el Premium, que empieza justo mañana, día 1 de septiembre.
O sea, mañana es vuestro primer día, first day.
Sí, sí, primer día de escuela. Así que nada, arrancamos con una nueva temporada en el Premium. En la web sí que es verdad que llevamos ya días publicando. Y bueno, siendo conscientes de que va a ser prácticamente imposible llegar a los números de la temporada pasada, pero bueno, al menos lo vamos a intentar y mientras sumemos, pues bienvenido sea.
A ver, novedades que nos vamos a encontrar este año con los chicos del Pensador.
Pues sobre todo estamos expectantes para ver qué nos ofrece Bet365 y otras bookies de tercera división, porque es el año que tenemos más información, incluso más que el año pasado. Y luego también, bueno, pues en segunda y en primera red también queremos que van a ser categorías.
¿Teméis que haya menos partidos o que tengáis más opciones? O sea, ¿cuál es la previsión que tenéis?
Bueno, Bet365 empezó muy bien la temporada pasada, pero luego a medida que fueron pasando las jornadas nos encontramos con alguna jornada con muy poquitos partidos. Así que cruzamos los dedos y esperamos que vuelvan al nivel del inicio de la pasada campaña, porque contra más partidos haya, más para escoger y más posibilidades de éxito.
No, sin duda, sin duda. A ver, Samu, vamos ya a meternos en materia para saber a qué mirar este fin de semana. Cuéntanos, ¿dónde le has puesto la lupa a la jornada?
Bueno, pues la semana pasada dejamos un pronóstico de primera división, que era el Barça -1.75, que comentamos que lo había publicado Jonas tú en nuestra web y nos gustaba mucho. De hecho, si no lo hubiese publicado él, lo hubiésemos publicado nosotros. Y salió con facilidad. Y esta semana también, bueno, comentaremos una apuesta que hemos dejado para el Premium, para que vea la gente un poquito el tipo de apuestas que enviamos. Y luego también dejaremos una récord de primera división, a ver si tenemos la misma suerte que la semana pasada.
Venga, pues adelante, empieza por la que quieras.
Bueno, pues empezamos por la del Premium, que es una combinada de primera red. Ahora ya ha bajado y carece de valor. Pero bueno, se trata del Castellón 1X. Contra el Sabadell, el Castellón, un equipo que debería mejorar las prestaciones de la temporada pasada, que perdió en la jornada inaugural en la Ciudad Deportiva Johan Cruyff ante el Barça B en el tiempo de descuento, y creo que en casa, en el debut ante sus aficionados, no va a perder ese partido, así que combinaremos el 1x ante un Sabadell que ha perdido bastante potencial respecto a la temporada pasada. Sí que es verdad que el otro día ante la Morevieta jugó bien, mejor de lo esperado, pero es un equipo para estar como mucho en media tabla. Y luego ese 1x del Castellón lo combinaremos con el DNB, el empate a puesta no válida del Atlético Baleares contra el Real Unión. El Atlético Baleares, uno de los favoritos al ascenso, que se tiene que meter en playoff sí o sí, un equipo que siempre cuenta con un presupuesto alto, uno de los más altos de la categoría, que viene a empatar en tajonar ante Osasuna B, y creo que esta semana se va a estrenar con los 3 puntos, o al menos creo que no va a perder ese partido, así que ese Baleares DNB con el Castellón 1x es la apuesta con la que hemos estado el curso en el servicio premium.
Uh-huh. Baleares DNB y Castellón 1x. Esa es la primera combinada que nos ofrece @pensapuestas. Ya sabéis que así lo encontráis en las redes sociales. Y así os podéis poner en contacto con el servicio de Pensador. ¿Y la recomendación de primera por dónde te llevas, Samu?
Pues la de primera es en el partido más interesante, al menos bajo nuestro punto de vista, de la jornada, que es, hay dos, que son el Real Madrid-Betis y el Sevilla-Barcelona. El Sevilla, no llega en su mejor momento. Y para nosotros el Madrid-Betis es un auténtico partidazo, porque los dos llegan con pleno de victorias. Y la reco que vamos a lanzar en este caso es el over 2.5 junto con el ambos marcan.
Ajá.
Es decir, que hay más de 2 goles en el partido y que marcan los dos equipos. En el caso del Real Madrid, es algo que se ha cumplido en los 3 partidos que llevamos de temporada. Sí que es verdad que la muestra es baja, son 3 partidos, pero bueno. En Almería ganó 1-2 el Real Madrid, en Vigo 1-4 y en el campo del Español fue 1-3. Es decir, los 3 rivales a los que se ha enfrentado el Real Madrid han marcado, y el Real Madrid ha marcado en todos los partidos, evidentemente ha ganado los 3, así que jugando en el Bernabéu, primer partido del curso de Santiago Bernabéu, creemos que el Madrid va a marcar sí o sí, y es fácil que marque al menos 2 goles. Y luego tenemos a un Betis que realmente creo que tiene más puntos en el casillero que buenas sensaciones, pero bueno, que le quiten lo bailado, ¿no? Ha hecho 9-9, le ganó 3-0 al Elche, 1-2 en Mallorca y 1-0 a Osasuna, así que creo que no es nada descabellado que el Betis vea a puerta y que nos vayamos a un partido de más de 2,5 goles. Así que esa es nuestra segunda recomendación.
Porque se ha mudado la sensación de que el Madrid, jugando bien como lo está haciendo, haciendo pleno de victorias, sí que tiene ahí un pequeño debe en la parcela defensiva, ¿no? Encaja demasiado, o por lo menos eso parece, ¿no?, en estas primeras jornadas de campeonato.
Sí, encaja, y más que encajar yo diría que concede demasiado.
O concede,
por ejemplo,
sí.
Tuvo Joselu el 2-1 esta semana, en un tiro que es verdad que Courtois para muy bien, pero que va al centro, pero si hubiese ido a un lado hubiese sido el 2-1 para el Español. Y creo que al Real Madrid, el hecho de haber ganado todo el año pasado y empezar con 3-3 y encima fuera de casa, puede hacer que se relaje un poquito, y un equipo que tiene puncha arriba como es el Betis, lo puede aprovechar. De hecho, creo que el primer pinchazo Real Madrid lo veremos más pronto que tarde. Por lo que te digo, normalmente los grandes en las primeras jornadas suelen pinchar. El Barça lo hizo ante el Rayo la jornada 1. Y el Real Madrid creo que puede sufrir contra el Betis. De hecho, aunque sea el favorito, creo que es un partido en el que puede saltar la sorpresa. Así que vamos a ver. Ya te digo que es un partido que tenemos muchas ganas de ver y que seguro no nos va a defraudar.
Pintaza, sin duda, pintaza entre dos de los equipos que mejor han arrancado seguro de nuestra liga. Samu, un abrazo gigante, muchas gracias por estar con nosotros y nada, seguir empujando en el primer día mañana en el servicio premium del Pensador.
Muchas gracias, otro abrazo, Javi.
Un abrazo para Samu Puello, @pensapuestas aquí en FreeBet. Venga, seguimos hablando de fútbol. Venga, que ya nos escucha, @ogoaleme. Óscar, hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Javi, muy buenas.
¿Cómo andas?
Bien, todo en orden.
Ya supongo enfocando la nueva jornada liguera, ¿no? Que está ahí a la vuelta de la esquina con partidazos, ¿eh? Que ya empiezan ahí las jornadas chulas esas de disfrutar mucho delante de la tele, ¿eh?
Sin duda, además tenemos un sábado, ¿no? Con 3 partidos seguidos, que los que nos gusta el fútbol son 3 partidos que vamos a ver. O sea, desde las 6:30 creo que es, o 5:30, hasta hasta las 12, ¿no? Con Madrid, Barcelona y Atlético, todos el tirón. Y bueno, una jornada muy bonita. Y ya, por ejemplo, también empiezan ya las competiciones como la segunda red, las terceras divisiones, todo eso. O sea que ya, pues, ya la carga de trabajo ya es la habitual y ya pues más a tope que nunca.
Y además que eso lo agradecen los tipsters y lo agradecen los aficionados, que también, oye, que a la gente le suele gustar más apostar a eventos que está viendo, que ve, que a partidos que no disfruta. Así que mira, por eso también seguro que atrae bastante. Bueno, Óscar, cuéntanos, ¿cómo has enfocado la jornada? ¿Qué has visto para la jornada?
Bueno, pues una jornada así, como te digo, como te suelo decir siempre, estando, bueno, todavía a mitad de semana. Bueno, hay alguna cosilla más interesante que otra. Ya te digo, los partidos estos, por ejemplo, un Real Sociedad Atlético de Madrid, para mí siempre son muy difíciles de pronosticar. Son partidos, yo creo, que muy aleatorios. No, entonces, bueno, pues yo ahí no me metería. Y luego, bueno, pues el Real Madrid-Betis suelen ser siempre partidos de goles, ¿no? De espectáculo, tal y como están los dos equipos. Además, yo creo que, bueno, pues debería ser un partido donde haya bastantes goles. Y luego yo el pronóstico me he quedado en, o voy a dejar en abierto, el pronóstico del Girona más 0-5, handicap asiático, lo mismo que bueno, le valen dos resultados, ¿no? Ganar o empatar en Mallorca. Bueno, porque creo que el equipo de Mitchell me gusta el equipo que tiene, creo que le ha hecho bien, creo que es un equipo bien hecho, vuelve Riquelme, que yo creo que es un jugador que va a dar mucho espectáculo este año, y bueno, sobre todo porque creo que el partido va a ser muy igualado. Dan demasiado favorito al Mallorca, como en parte por ese factor local, pues es normal, pero bueno, yo creo que al final el Girona va a competir bien. Este último partido en casa contra el Celta, que no ganó, de hecho perdió, pero bueno, la lesión es tempranera de Ángel Herrera, que va a ser baja un mes. Bueno, y Riquelme no llegó, ahí se vio un poquitín el equipo, un poquitín ahí debilitado, pero bueno, a mí es un equipo que ya el partido, por ejemplo, que ganó al Getafe, me pareció un equipo muy bien hecho y un equipo que además juega bien al fútbol, quiere tener el balón, quiere con dos delanteros, con mucho gol, que para mí eso es importantísimo, un equipo de estos. Entonces, bueno, pues valiéndote dos resultados de tres, pues es mi selección para esta semana.
Además, y no te ha molestado mucho, que te están reclamando, te están pidiendo audiencia. Pero el Girona de Mitchell, bueno, están siendo muy virales, ¿no? Las charlas que está dando antes de los partidos y demás, ahí un poco reivindicando su figura y la del jugador. La verdad es que el Girona de Mitchell como concepto suena muy bien, ¿no? Suena tan bien como sonaba en segunda.
Eso es, pues por eso te digo que al final creo que hay valor en esa apuesta, aunque también te voy a decir que yo creo que lo he hablado contigo ya, el Mallorca este año tiene buena pinta, porque tiene un perro viejo ahí ya en el mundo de los banquillos, y también es un equipo que está bien hecho, está bien montado atrás, ¿no? Con centrales sobrios, luego tiene a Vedad Muriqi, que es un delantero de estos que para un equipo de abajo te da mil cosas, aparte de goles, que te genera faltas, te juega de espaldas, te fija los centrales. También es un equipo que está bien hecho, ojo, pero bueno, el Girona es verdad que tiene más fútbol. Tú ves un partido y, bueno, más fútbol, digamos, tiene más ataque combinativo, tiene más, quizás más recursos, y entonces pues por eso me he decantado por ahí, pero vamos, que el Mallorca también es un equipo que yo creo que no va a pasar ningún apuro.
Bueno, pues ahí está la recomendación con la que nos regala o con la que nos recompensa nuestro Óscar @ogoalm. Ya tenemos un par de ellas para la jornada y nos quedamos con ese Girona más 0-5 respecto a su partido ante el Mallorca. Pues te mandamos un abrazo gigante a ti y a la compañía, Óscar.
Vale, muchas gracias, Javi.
Un abrazo muy grande para @ogoalm, uno de los mejores pronosticadores del mercado de ligas principales, que sin duda ha arrancado el curso de manera sobresaliente. Venga, que tenemos más fútbol. Ya está con nosotros @josemavet para charlar un poquito del balón, del deporte rey. Hola, Josema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya supongo que perfilando lo que va a ser una jornada de locos, la que viene con una jornada de sábado, un super sábado increíble,
Sí, sí, y encima la semana que viene empieza la Champions, pero es que el sábado tenemos tres partidazos seguidos para no descansar, ¿no? Madrid, Betis, Real Sociedad Atlético y Sevilla-Barça.
Sí, señor, y yo creo que con la sensación de que además son muy buenos partidos, que no solo es el cartel, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
No, son partidos muy interesantes todos. Para empezar, el Madrid-Betis, los dos con pleno de victorias, llegan primero el segundo, y después vamos a ver el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que con muchos fichajes, a ver cómo responde ante un equipo de los fuertes, y luego el Sevilla, que está bastante en una situación dramática, recibe al menos indicado para recibir, seguramente, en este momento.
Sí, señor, porque el Barça te está generando buenas sensaciones, ¿no? Lo hablamos el otro día. A ver, es un equipo todavía muy, poco redondo, por decirlo de alguna manera. Le faltan muchas cosas todavía, le falta, entre otras cosas, rodaje y demás, pero los mimbres están puestos y muy bien, ¿no?
Sí, y la sensación es que va a ir a más, porque en cuanto se vayan amoldando todos los jugadores, todos los fichajes, da la impresión que va a ir a más, pero vamos, además el otro tema es el caso de Pedri, que me está llamando la atención porque parece otro físico, está súper fuerte, súper rápido, vamos, lo veo que hubo un cambio ahí físico que no voy a decir como cuando lo tuvo Nadal o Alcaraz, que pasaron de un año a otro de ser bastante delicados a ser muy fuertes en tenis, pero Pedri, la verdad que vaya cambio y da la sensación de que puede ser todavía mejor de lo que se piensa, sinceramente. Sí.
Bueno, pues mira, oye, será una buena noticia para el fútbol español, que además este año de Mundial, pues cuantos más apoyos o más ayudas tengan los buenos, muchísimo mejor. A ver, Josema, ¿en qué partido te quieres fijar? Bueno, creo que va a ser de segunda, así que te voy a preguntar antes por tu opinión del Real Madrid, la del Barcelona ya la hemos conocido, y del Atlético, que son los tres grandes. ¿El Real Madrid te sigue dando confianza o te genera confianza lo que estás viendo hasta ahora o no, Josema?
Sí, me está gustando, pero el gran problema del Madrid, yo estoy de acuerdo con lo que dice prácticamente toda la crítica, que es el del delantero, porque al final solo tiene a Benzema y claro, una lesión de Benzema o unos meses de bajo nivel o lo que sea, pues lo puede llegar a acusar muchísimo. Es cierto que Vinicius está que se sale, hay que decirlo, que es ahora el gran salvador en ataque a día de hoy, bajo mi punto de vista. Y luego estuvo muy acertado en los fichajes, hizo pocos, pero tienen una pinta todos excelente. Tanto los del año pasado, los Alaba, Camavinga, que ya se ve el rendimiento que están dando, y el crecimiento de Camavinga, y los de este año, Rüdiger, Tchouaméni, que también tienen una pinta excelente, y yo creo que no se va a echar de falta Casemiro, la sensación que me da, porque con lo poco que lleva ya da unas sensaciones buenísimas, se irá más. Y en ese aspecto muy bien, el problema lo veo arriba. En cambio, en el Barça, como dije antes, creo que tiene la plantilla más completa, mucho más completa, y que una baja no le puede trastocar tanto como si se la puede trastocar al Madrid la baja de Vinicius o de Benzema. Mm. Es un poco la visión.
Lo único que siempre estamos con lo mismo en el caso del Real Madrid, ¿no? Al final, sí, no, bueno, cuando baje, pero es que lo cierto es que este Benzema no baja nunca, ¿no? No sé si es que ya ha pisado el acelerador ya o es que piensa seguir así metiendo goles de continuo hasta el final de los días.
Sí, eso es cierto, porque la temporada pasada también se decía, en cuanto le toque el primero gordo en Champions, va a ir fuera con lo que tiene, y le tocó el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y acabó ganando, con lo cual en el fútbol es muy difícil a veces predecir, y si mantienen el nivel y no tienen lesiones, pues le puede ser suficiente para volver a ganar la Liga y estar ahí de tú a tú con el Barça, pero ahí está el peligro, ese peligro únicamente.
Bueno, vamos con la selección, que como decíamos es de plata, así que te escuchamos, Josema. ¿Dónde te quieres fijar o qué partido es el que has seleccionado?
Sí, pues hay un partido que me llama mucho la atención y lo llevo siguiendo desde que salieron las cuotas, que es el Zaragoza-Lugo, y yo veo clarísima la victoria del Zaragoza. Ya sabemos que es fútbol, que si el Lugo tiene la suerte de su parte, como la tuvo en los dos últimos partidos, mucho de su parte, pues probablemente no gane el Zaragoza, pero lo normal es que el Zaragoza gane en un altísimo porcentaje viendo lo que se vio hasta la fecha. Pocas veces veo apuestas que pienso que son tan claras y que salen con un margen tan grande, porque la victoria del Zaragoza salió a 2.15, se pasaba de 2 en todas las casas, 2.10, 2.15. Ahora aún está entre 1.80 y 1.85, se puede coger sin problema cuando estamos grabando. Y vamos, me sigue pareciendo muy buena, pese a esta caída, porque para mí todo lo que no fuera que ganase el Zaragoza a este Lugo sería una sorpresa, porque el Lugo, como se suele decir, está en pañales. Es que el Lugo es un equipo con una plantilla cortísima. Bueno, acaba el mercado ahora. No sé si el último día, imagino que repescará por ahí a alguien, pero si no, eso no le va a dar. O sea, no le puede dar, o se juntan todos los astros, a lo mejor se juntan y puede salir este corte la final de temporada. Pero es que es un equipo que está recibiendo disparos uno detrás de otro, lleva más de 60 disparos en contra en tres partidos, en todos ellos recibió al menos 20 disparos de los rivales, y con eso, él tirando cuatro veces menos, sacó cuatro puntos, empató en Tenerife y ganó al Leganés, cosas del fútbol. Entonces vamos a intentar aprovecharnos de eso, y que el Zaragoza, por su parte, tiene un equipo bastante decente, pero no marcó ningún gol, solo lleva 2 empates a 0 y perdió en Cartagena. También tuvo un calendario difícil, porque fue a Las Palmas, que es uno de los gallitos, recibió a Levante, otro de los gallitos, y perdió en Cartagena y fue el pinchazo. Entonces yo creo que este es el partido propicio, sí, para marcar y para ganarle al Lugo. Por tanto, esa victoria del Zaragoza es de lo que más me gusta este fin de semana.
Decías antes, o repasabas también fuera de antena, las estadísticas del Lugo, y es que sorprende que cada año más o menos esté en la misma situación y cada año consiga su objetivo de la salvación. Algunos años milagrosamente, otros un poquito más holgadamente, pero es que es asombroso.
Sí, es asombroso. Yo lo tengo catalogado como el caso más expediente X de todo lo que conocí en mi vida de fútbol. Es decir, para mí lo que lleva hecho el Lugo en estos 11 años es bastante superior a que ganase una Eurocopa Grecia, por dar un ejemplo, porque es que hubo años que era prácticamente inviable salvarse. Y además se salvaba pues o marcando en el último minuto, o faltando pocos minutos, o porque se daba una carambola en otro partido. Bueno, se acababa dándose de todo. El año pasado no, se salvó más cómodo. Los anteriores pasó de todo para que se acabase salvando. Un poco le pasaba al Cádiz en los años 80, había unos años que el Cádiz siempre se acababa salvando, que ya era, bueno, ya era el cachondeo general, porque de una forma o de otra se acababa salvando. Incluso una vez que bajara el Cádiz, se inventaran un playoff y en el playoff luego se salvara, no bajaba nadie directo. El Lugo un poco lo mismo en segunda, pero todavía mejorado, porque se lleva salvado más años, es el equipo que más tiempo lleva en segunda. Y vamos a ver qué pasa este año. De momento empezó bien, para lo que tiene, es increíble. Y vamos a ver los fichajes si le salen bien. Y si, bueno, es lo que pasa otras veces, que al final a última hora coge un poco lo que hay por el mercado y le salen de oro. Vamos a verlo.
Hombre, tiene pinta, insistimos, tiene pinta de que lo va a pasar mal el Lugo, pero también es verdad que al final siempre consigue el objetivo, así que vamos a dejarlo ahí en cuarentena. Lo que es seguro es que ante el Zaragoza, como nos cuenta Josema, debería sacar adelante el partido el equipo maño. Josema, te mandamos un abrazo gigante, muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, como siempre, muchas gracias a ti, Javi, y un abrazo para todos.
Un abrazo para @josemabet, que nos ha contado esta recomendación de plata, ese triunfo del Zaragoza, que anda cayendo la cuota respecto al Lugo, que es el equipo milagro, pero que en teoría debería ceder en tierras mañas. Y venga, que como cada semana tenemos que disfrazarnos un poquito de Papá Noel para regalar 2 free bets gracias a Winamax. Ya sabéis que gracias a ellos, a esta cuota, a esta casa de apuestas líder, vais a tener las mejores cuotas, los mejores mercados, lo mejor todo. Ya sabéis, gracias a Winamax. Nos vamos a acercar a los mercados principales, nos vamos a acercar a los mercados de over, under, líneas de goles, lo que queráis. Además, tiene una barra muy intuitiva en el mercado principal donde te sugiere o te indica a qué está apostando la gente. Y es realmente interesante saber cuáles son vuestras opciones, cuáles son vuestras apuestas más habituales. Por ejemplo, en el Celta de Vigo Cádiz, el 80% de la gente está apostando al Celta de Vigo. Luego vamos a meter este partido en la combi. Pero antes vamos a felicitar a los que se llevan las 2 free bets de 20 euros gracias a Winamax. El primero de ellos es @borja_jaa. Repito, @borja_jaa se lleva la primera free bet de 20 euros. Ya sabéis que hay dos maneras de conseguirlas. Una, primero haciendo RT al tuit que estará fijado en la parte superior una vez termine el programa. Y la segunda oportunidad o la segunda opción es contestando una pregunta que haremos durante el fin de semana o el lunes, que también solemos algún día asomarnos al lunes para saber qué tal funciona y cómo os manejáis ese día. Ya sabéis, gracias a Winamax, 2 free bets de 20 euros. Esa ha sido la primera free bet. La segunda se la lleva @lordbee36. Repito, @lordbee36. También se ha llevado la free bet de 20 euros. Estas 2 free bets para vosotros. Ya sabéis, pasad por nuestro despacho, que es el DM, mandadnos un mensaje directo y hacednos llegar vuestro usuario para que os hagamos efectiva esa free bet de 20 euros gracias a Winamax. Y ya sabéis que siempre intentamos darle un poquito de magia a esto con la combi de Winamax, y por eso vamos a marcar el triunfo del Celta de Vigo ante el Cádiz. Vamos a meternos en el Real Madrid Betis Balompié. Como dicen nuestros expertos, tiene pinta de partido abierto, tiene pinta de de partido de goles. Por eso vamos a fijarnos en el más de, a ver si encuentro por aquí el mercado, aquí está, más de 3,5 goles. Está a 2,15 por euro apostado y ya con estas dos selecciones tendríamos una cuota de 3,70 por euro apostado, que no estaría nada mal. Pero vamos a meternos en el mercado de plata para marcar el auténtico partidazo en la jornada. A la vez, Las Palmas, esperamos un partido de pocos goles. Son dos de las mejores defensas del campeonato. Por eso, si seleccionamos el menos de 1,5 goles a 3 euros por euro apostado, esta combinada nos lleva hasta los 11 euros por euro apostado. Una auténtica pasada gracias a Winamax, que siempre mejora todas las cuotas, todos los mercados, con sus My Match. Insistimos, la manera de generar y de crear vuestras propias apuestas, vuestras o sus famosas supercuotas, que son una auténtica pasada, y muchos secretos más en Winamax. Ya sabéis que gracias a ellos tenemos estas dos free bets de 20 euros con las que premiamos vuestra fidelidad. La semana que viene más, ya sabéis, RT en arroba freebet de remarca, o atentos a las redes sociales, que tendréis que contestar una pregunta muy, muy sencilla para intentar ganar esos otros 20 euros que regalamos gracias a Winamax. Y ahora seguimos, venga. Y no nos olvidamos de la Premier League. Ya está con nosotros arroba picarillo, un tipo que controla como nadie los mercados de actuaciones individuales y el resto de mercados. Hola, Picarillo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, ya entrando en mitad de casi de temporada.
Eso es, ya estás a tope, ya estás a tope. De hecho, bueno, para la gente que no lo sepa, arroba picarillo, ahí lo encuentras en las redes sociales para que le preguntes, para que le consultes, con nuevos servicios recién estrenadito y con una gran dinámica con la que has arrancado, ¿verdad?
Sí, arranca un servicio que más o menos, bueno, no, aguantan las cuotas y damos bastante bien. Terminamos hoy el mes y hemos acertado 17 de 20. Ayer fallamos las dos últimas, mala suerte, pero bueno, hemos arrancado mejor imposible.
No está nada mal, nada mal. ¿Y ahí tratas un poco más de mercados principales o en qué te basas?
Es una mezcla de mi mercado de siempre, saques de banda, tiros libres, saques de puerta, fuera de juego, y también metemos un poquito de marca más líquido, pues a veces incluso con que gana con victoria simple o corners o goles. Entonces juntamos dos partidos, dos opciones de cada partido, y nos salen cuotas alrededor de 1,70, 1,80, y vamos tirando con eso, y la verdad que está dando buenos resultados.
Bueno, pues mira, es una buena noticia, que haya más mercados, que haya más servicios y que haya pues muchísimas más opciones para todos los oyentes que quieran asomarse al mundo de las apuestas. A ver, Picarillo, en este inicio de Premier, ¿qué has visto? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te está seduciendo? Porque esto ya está en marcha y bueno, hemos visto de todo. Casi hundirse al United y resucitar en el mismo mes, así que imagínate.
Sí, así es. El United parecía que iba para abajo y le ganó al Liverpool y le ganó merecidamente. No tuvo problema, o sea, no sufrió. Y luego nada, pues me está gustando mucho el Fulham y el así en, de equipos pequeños, el Fulham y el Newcastle. El Newcastle ya empezaba lesiones, pero bueno, cuando tiene el 11 titular es un equipazo, o sea, compite cualquiera. Lo que pasa es que pues Callum Wilson se lesiona cada dos partidos, Sam Maximin, que es un jugadorazo, pues ya se ha vuelto a lesionar también. Ahora Bruno Guimaraes también ha caído lesionado y a ver, porque el 11 que tienen es un equipazo. Y el Fulham, pues nada, tenemos a Mitrovic, que no sé si ya está pichichi, que se pega hasta con el árbitro o con la afición, como el otro día, que le saltó a la afición del Arsenal, pero bueno, a ver cómo acaba el año. Ya lleva más goles, lleva 4 goles, lleva más goles que la temporada que estuvo en Premier.
Total, total. Oye, te pregunto por nombres propios. A ver, ¿lo de Haaland te está sorprendiendo o no, Picarillo?
No. Sabía que iba a meter muchos goles. Decían que sin espacios, pues que a lo mejor era un poco torpo, no era muy tosco, pero no, es que tiene calidad para jugar y asociarse con sus compañeros. Y bueno, irán encontrando, cada día se irán encontrando mejor. Con De Bruyne, pues parece que se están entendiendo y de momento funciona. Lo que pasa es que el City atrás está peor que otros años. Entonces, sí, le están haciendo muchos goles. lo está solventando al final con remontadas, pero bueno, tendrá que arreglar eso.
Bueno, eso por parte del City. ¿El United ha resucitado de verdad o ha resucitado de mentirijilla?
Bueno, tenemos que seguir viendo un poco más, porque gana, es cierto que a Liverpool le ganó bien, pero el otro día, el último partido que jugó, ganó 1-0 y acabó sufriendo. No gana todavía como los grandes, de que mete un gol y mete otro y se acaban los partidos sin sufrir, sino que sigue sufriendo. Pero bueno, veremos a ver ahora con los fichajes nuevos si encajan y el míster pues da con la tecla y a ver si resucita. Pero bueno, yo no creo que vaya. No le meto ni en Champions.
¿No le ves ni en Champions? Bueno, no, bueno.
Yo creo que no. Es que veo muy fuerte al Arsenal y veo muy fuerte al Tottenham.
No, está claro que quizá parte con menos opciones es el United. Por eso te voy a preguntar también, Picarillo, por el Arsenal de Arteta. Estos sí que parece que van en serio este curso, ¿no?
Estos es que son chavales de 21, 22 años, 23 prácticamente todos, y tienen un año más. Les dieron un batacazo el año pasado al final, que no entraron en Champions, por sobre todo porque le ganó el Tottenham. Y luego perdieron un partido contra el Newcastle que no se jugaba nada y se quedaron fuera de Champions. Pero han aprendido y tienen una dinámica buenísima. Les ves a todos muy metidos, son súper ofensivos. Se van a más de 20 remates, sobre todo en casa, todos los partidos. No paran. Y encima el otro día empiezan perdiendo, el típico partido que siempre perdían, y lo remontan. Así que nada, yo les veo muy fuertes. No creo que vayan a ganar la Liga, pero yo sí que les son serios candidatos para entrar en Champions. Y jugadores que van a crecer mucho y que van a acabar siendo muy importantes, y veremos cómo llegan al Mundial, porque muchos van a ir al Mundial.
Y luego, ¿alguna cosa así que te guste o que te apetezca ver? Picarillo, ya te liberamos, que sé que tienes algo de trabajo, pero no sé, por ejemplo, un clásico jugador como Grealish en su época, ¿no? Que a los oyentes de Radiomarca casi los descubriste, le descubriste tú, ¿no? Porque hoy este tipo le hace mucha falta, fijaos en esto, tal, no sé qué. ¿Algo así que quieras ver o que estés ya viendo que tenga un patrón de comportamiento atractivo para el oyente?
¿Algún jugador?
Sí, algún jugador o algún equipo.
A ver, todavía es pronto y así de encontrar de Premier, es que, bueno, Mitrovic es un, no sé si le conoce la gente, es el delantero de Serbia, es un jugador muy muy grande y está como una cabra, entonces es un...
Además, de verdad, ¿eh? O sea, es un tipo que está un poco piraete, ¿eh? Sí.
Pero bueno, le pones un balón en el área y se tira por ella como un león, remata todo. Entonces, está rematando muchísimo. Su estadística no es muy fiable porque el año pasado jugó en segunda en Championship, pero todos los partidos, los dos últimos, remató dos veces o más, pero partidos de 6, 7, 8 remates. Porque remata mucho de cabeza, tira los penaltis, porque coge el balón en el medio campo y se le va la pinza y tira, porque lo tira, porque tira muchísimo.
Tira porque está loco.
Y ha empezado la Premier y en 4 partidos pues ha tirado, pues eso, al Arsenal le ha hecho 4 remates, al Liverpool le ha hecho 3 remates, al Real hizo 7 remates al, que no recuerdo el rival, pero bueno, y ayer hizo 3 remates, o sea que sigue rematando mucho. Entonces, pues un patrón que se repite para combinar es muy bueno, Mitrovic más 1,5 remates siempre. Sí. Lo que pasa es que la cuota no es muy muy alta, será 1,30 o así. Pero parece que sigue rematando y está con muchas ganas de demostrar al mundo que vale para un equipo grande. Es que el año pasado metió 43 goles.
Sí, no, es que es una auténtica salvajada. Y además es buen tío, buen tío, buen competidor, o sea, quiero decir, un tío que tiene sus taras y tal, pero es un buen competidor, que insistió. A mí me gusta mucho porque es el delantero que yo tendría, ¿sabes? Tendría al mejor del mundo y a este, al lado, ¿sabes? Para hacerle el trabajo sucio, digamos, ¿no? Para que se encargara de solucionar los problemas.
Sí, tal cual. Pero... Cuando va corriendo, como técnicamente no es muy bueno, pues va sacando los codos y va apartando a todos.
un auténtico fenómeno. Bueno, Picarillo, pues te mandamos un abrazo muy grande, nos quedamos con tus recomendaciones y la próxima semana más, ¿ok?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo muy, muy grande a Picarillo, que como siempre nos hace un hueco en su apretada agenda para hablar un poquito de fútbol, de Premier, de actuaciones individuales y de jugadores. que tenemos más Premier. Hola, Rubén King, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javier, oyentes, un placer estar por aquí.
Y para nosotros un placer también muy grande, ¿eh? Volver a saludarte un curso más aquí para hablar de Premier League, para hablar de un torneo. Hablamos antes fuera de antena, que ha empezado bonito, bonito, bonito. Y es que ya está dejando casi de ser habitual. Es que es costumbre que la Premier arranque con el vértigo con el que lo ha hecho esta edición.
Ha empezado el campeonato imparable. Estamos agotando jornadas también a una velocidad nunca vista. Nunca se habían jugado 5 jornadas antes de septiembre, nunca en la Premier League. Y pues nada, fruto de colocar un Mundial en invierno. Y es verdad que el que ha empezado con mucho ritmo, con partidos trepidantes, con emoción, con goles, con sorpresas. Vamos, que en principio tiene buena pinta y encima todavía nos queda el día de hoy, que será una locura de cierre de fichajes. A ver si llega incluso más calidad a los equipos y nada, pues para seguir adelante y esperemos tener pues un año bonito. Aunque luego tengamos ese parón por el Mundial, que también está muy bien, pero bueno, vamos a disfrutar de este tramo potente y luego ya veremos.
A ver, Rubén, cosas interesantes que hayas visto en estas primeras jornadas de Premier League. Cosas que digas tú, uy, esto no me lo esperaba, o sí, o me lo esperaba, o me está sorprendiendo por lo bueno que me parecía, pero que es aún mejor.
Vale, la cara positiva, para mí claramente 4 equipos. El Fulham me está sorprendiendo muy, muy gratamente. Está haciendo un trabajado tremendo Marco Silva con ese equipo. El nivel de Mitrovic es impresionante. El partido que se marca ayer es, vamos, para ponérselo en vídeo a todo el que quiera aprender a ser un 9 de referencia. Está con la plantilla que tiene, es increíble lo que están haciendo, dando la cara en todos los partidos, plantando cara en todo contra cualquier rival, increíble. El Leeds me está sorprendiendo, no pensaba que iban a estar tan bien en este inicio. Y luego el Brighton continúa con lo bien que acabó el año pasado. Generalmente cuando tocas tu techo parece que vas a acabar cayendo un poco. Te quitan a Bissouma, te quitan a algún otro jugador, pero hay una estructura muy bien hecha, se están haciendo muy bien las cosas en ese equipo durante muchos años. Potter es un entrenador impresionante, un entrenador magnífico. Y sigue su proyección de Brighton, que tanto nos gusta. Y luego el Southampton, que es un proyecto súper joven. Ahora mismo ya es detrás de Arsenal, es el equipo con menor promedio de edad. Y nada, pues dando alegrías como la victoria ante el Chelsea. Y sorprendiendo también por eso, por ese fútbol alegre, ese fútbol sin complejos. Y ¿no? Siempre guiados de la mano de Hasenhüttl. Así que esos 4 equipos son los que más me están sorprendiendo, porque bueno, el City Tottenham más o menos se puede prever. Y por abajo, pues está decepcionando muchísimo el Chelsea, que está muy lejos de aquel equipo que conquistó Europa, y Everton y Aston Villa. El Everton tiene un problema grandísimo, tiene un problema estructural, es un equipo que está prácticamente centrado en construir un nuevo campo y se han olvidado de lo que ocurre ahora. De momento en Goodison, y eso les puede llevar a llevarse otro buen susto como el año pasado. Y el Aston Villa. El Aston Villa es el equipo que más me ha decepcionado de todos, porque con la plantilla que tiene no puede jugar así. O sea, realmente tú le ves jugar y es un equipo que no sabe construir desde atrás, es un equipo que falla demasiado, que tiene poca fantasía con el equipo que tiene, con tanto talento, así que el Aston Villa lo pondría como suspenso.
A ver, otros temas así que han sido muy comentados, para la gente aficionada a la Premier, el Super Arsenal, ¿lo ves con posibilidades reales de dar un susto o no?
Sí, creo que puede. El año pasado ya no éramos muchos los que parece que nos queríamos seguir montados en el barco de Arteta. Arteta, yo desde que llegó al Arsenal me enamoro, porque es que le veo que tiene las ideas clarísimas. Creo que encima están confiando muchísimo en él, le están construyendo lo que él quiere. Este año ha fichado maravillosamente. Traerse a Sinchenko y a Gabriel Jesús han sido dos pepinazos de jugadores. Cada vez tiene la idea más clara, cada vez tiene mejor la estructura, la confianza y el lo que se respira alrededor del club, ¿no? Porque los partidos en casa están siendo de verdad que sabes que al final va a acabar remontando. El otro día se le ponen 0-1, pero es que tú le ves atacar y atacar y atacar. ¿Qué pasa? Tiene que tener la suerte de las lesiones, de respetar las lesiones, por supuesto. Pero vamos, probablemente este vaya a ser el mejor Arsenal pues, de la última década, seguro.
Y luego el United. ¿Qué opinas del equipo de Ten Hag?
Paso palabra.
Ya sé que lo quieres mucho al equipo, pero no sé si...
A ver, para mí...
Ha encadenado dos victorias seguidas que, viniendo de donde venían, parece casi un milagro.
En el pick que voy a ganar esta semana voy a hablar un poquillo del United. De mi
Venga,
United.
Pues mira, aprovechamos con el pick y luego te repregunto, ¿vale? Que tengo algunas incertidumbres respecto al equipo de Manchester.
Vale, pues para el pick de la semana me voy a quedar con dos equipos que también veo en apuros, que antes no he comentado el Leicester, pero bueno. Se enfrentan Leicester y United en el King Power Stadium. Son dos proyectos totalmente diferentes, mientras el de proyecto de Rodgers pues parece ya languidecer, ¿no? Está mermado por la ausencia de fichajes, sacudido por la baja de jugadores de importancia, pues como Kasper Schmeichel, que era una leyenda del club, Fofana ahora que también se marcha. Y luego tiene jugadores con dudoso rendimiento, pues que invitan a pensar que no están muy implicados en el proyecto. Por ejemplo, especialmente sangrantes son los casos de los centrales, de Soyuncu y Vestergaard, que han dejado solos ante el peligro al envejecido Evans y al poco notable Aparte y en el eje de la defensa. Por su parte, el United vuelve a tirar de talonario, ansioso por conseguir rendimiento inmediato. Concede las riendas a Ten Hag, que tendrá que lidiar con un vestuario muy complicado, tiene que tomar decisiones difíciles y además por el camino tiene que dotar de un estilo a un equipo que, a pesar del dineral mal gastado temporada tras temporada, cuenta con carencias importantes. Hasta la fecha, más sombras que luces, cayeron ante el Brighton, humillación histórica en el Community y luego ganaron al Liverpool y al Southampton, pero la realidad es que les tiraron ocasiones a mansalva. Sí que fueron victorias, pero pudieron ser también empates. En definitiva, son dos conjuntos con dudas y meditados de puntuar. Yo para el pick me voy a quedar con el United menos 0,25, alrededor de 1,85. Dicen que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. ¿Y quién dijo miedo? La llegada de Casemiro creo que le va a dotar de carácter al centro del campo y el hecho de ir sumando puntos, a pesar de que el juego tiene mucho margen de mejora, creo que les concede cierta ventaja pues aprovechable. Los Toxis encajan con mucha facilidad, prácticamente todo lo que va a puerta es gol. Y a pesar de que ofensivamente mantiene sus prestaciones, pues creo que es un hándicap excesivo encajar dos o tres goles en cada partido, algo que no se corrige ni un día. Además, para este partido cuentan con la baja de su mejor hombre, que es Madison. A pesar de la derrota la temporada pasada, es un duelo que históricamente está muy volcado hacia los visitantes, con un parcial de 9 victorias, 5 empates en 16 enfrentamientos. Así que es un campo muy propicio para el United también. No es que ande loco con el juego que despliega el United, pero al menos sí que da la sensación de no tener muchos problemas para generar ocasiones contra equipos de esta índole, que son incapaces de sujetarse cuando les ofrecen un cuerpo a cuerpo. Los Foxes son farolillos rojos, han encajado 10 goles, fueron incapaces ni siquiera de empatar con Chelsea contra ellos durante 65 minutos, se dejaron empatar ante el Brentford 2 goles de ventaja, se dejaron remontar ante el Southampton que les tiró 2 veces a puerta y fueron avasallados por el Arsenal. Así que dan una terrible sensación de fragilidad y ya el año pasado se sujetaron gracias al nivel de los Tielemans, Madison, Vardy, etcétera, pero este año no están apareciendo. Así que, en resumen, creo que las victorias dan consistencia, confianza y alejan las urgencias. Históricamente es un rival propicio, viene muy tocado, sin garantías defensivas, con jugadores poco involucrados, con dudas en el proyecto. Así que con todo esto creo que el United pues está por encima de ese 60% que otorga el mercado ahora. Así que nos quedamos con ese pick.
Bueno, no está nada mal. La lectura de nuestro Rubén Quine en torno a ese partido del Manchester United y ese hándicap cortito en favor del equipo Red Devil. ¿Le ves en Champions o no?
Venga, me mojo, sí.
Ah, sí, bueno, entonces tampoco están tan mal las cosas, venga. Hombre.
Entra cuarto, va, venga.
Entonces no están tan mal las cosas, no están tan mal. Bueno, pues Rubén, te mandamos un abrazo gigante, gracias por estar con nosotros y la semana que viene más, ¿vale?
Otro a vosotros, un placer.
Un abrazo para Rubén King, que nos ha dejado ese hándicap cortito favorable al Manchester United en la Premier League. Venga, vamos al mundo del tenis, que está a contrahora, ¿eh? De hecho, bueno, pues ahora está este espacio grabado, pero si no, pues estaríamos pendientes de los partidos que están disputándose. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo andas, Sergi? ¿Todo bien?
Sí, estamos ya disfrutando del último Grand Slam de la temporada, un Grand Slam muy abierto, con partidos que ya desde el primer momento han sido muy atractivos y con sorpresas ya en la primera ronda.
Sí, porque la caída de Tsitsipas, algunos problemas para algunos favoritos. Oye, con algunas cosas seguro que no contábamos, ¿eh?
Sí, sobre todo la derrota de Tsitsipas era absolutamente impensable y además de la forma en la que se produjo, donde en los dos primeros sets apenas ganó un juego. No había excusas para el griego, que una vez más llegó a Nueva York, llegó con el aura de favorito y se va a las primeras de cambio.
Le pasa muchas veces a Sissipas, ¿no? Que no sé, que es así como un poquito, no quiero faltarle el respeto, pero es un poquito flojo de mente, ¿no? Que se atasca mucho, por decirlo de alguna manera.
Sí, lo vimos recientemente en el Masters de Cincinnati. Llegó a la final de forma absolutamente brillante, derrotó a Medvedev. Incluso ya se habló de su clara candidatura al título para el US Open. Y llega a la final, estaba dominando claramente a Coric. Se le complica el primer set y desaparece el partido. Aquí llega con esa dinámica aún de la presión de haber perdido la final y absolutamente irreconocible una cantidad descomunal de errores impropios de un tenista de su calidad.
De hecho, llegó a decir que había jugado como un juvenil o algo así, leí, o como un aficionado, ¿no? Algo así,
sí, como,
sí.
Como un tenista amateur, y es la realidad, porque los dos primeros sets fueron, bueno, un auténtico desastre. Es que cualquier tenista del cuadro, el más alérgico al hard que hubiera, le había superado de forma muy clara.
Pues así están las cosas, uno menos, diría más de uno. Lo único que Nadal hoy también lo ha pasado regular, ¿no? Que nos ha dejado ahí un poco fríos, ha perdido un set y las sensaciones no han sido las mejores. Ay, que te perdemos. Enseguida desplázate a un pasito a la derecha, que eso siempre funciona, Sergi. ¿Ahora te escuchamos?
Ahora sí.
Ahora sí te escuchamos. Ahí, perfecto, Sergi. Decía que, bueno, que Nadal nos ha generado dudas también, que es una lástima, ¿no?
Sí, Rafa nos ha dejado muchas dudas, pero ya sabíamos que en las primeras semanas de Grand Slam y después de tan poco ritmo competitivo, pues para Rafa es muy complicado estas primeras rondas. Afortunadamente, pues tenía un rival pues que no tiene un nivel para una cita de ATP a 5 sets y pudo superar el escollo, pero sobre todo las declaraciones de Rafa diciendo que había variado su estilo de servir para no tener dolor, el dolor que le obligó a retirarse de Wimbledon, no son nada positivas de cara al futuro.
Porque ha dicho posteriormente que no que le haya molestado, pero sí que le ha condicionado, ¿no? Y eso es algo que, no sé, nos ha generado ahí cierta duda física, ¿no? De saber cómo estaba, ¿no?
Sí, que necesita más ritmo, que necesita adaptarse a estas nuevas condiciones, que llevaba años sin venir a Nueva York y que todo ello pues le ha pasado factura en el primer set. Luego sí que le hemos visto terminar mucho mejor que como ha empezado, pero ahora que ir jornada a jornada. Afortunadamente, como decía, tiene un cuadro pues muy favorable para llegar a cuartos de final, y una vez ahí ya sabemos que Rafa es cuando es más peligroso.
O sea que tú le sigues dando chances, ¿no?, a Rafa de funcionar bien en este torneo.
Sí, porque sobre todo por el cuadro. Si hubiera estado en otro lado del cuadro, ahí sí que veríamos con serias dudas la continuidad del balear. Pero aquí, con rivales pues que teóricamente no le deberían hacer ningún daño, Rafa pues considero que es favorito para llegar a la última semana.
Bueno, pues será una buena noticia verle por ahí. Alcaraz también sufrió, ¿eh?
Sí, Alcaraz siguió con la dinámica tan negativa que inició con las derrotas en las finales de los torneos de la gira europea sobre tierra batida. Desde ese momento es otro Alcaraz, mucho más errático, mucho más nervioso, que gestiona muy mal los momentos, y veremos si logra por fin enderezar, porque iba directo camino de número uno y ahora mismo se ha frenado de golpe, y veremos pues cuando se enfrenta a un rival de entidad cómo reacciona.
¿Y tenemos claro el porqué o no?
Parece más un aspecto mental de la presión, de verse ahí que si no falla será número uno mundial, aquí en Nueva York tiene la posibilidad, y esto pues le genera una tensión que de momento no está sabiendo pues tolerar.
Pues ojalá se le pase pronto. Sergi, de lo que has visto hasta ahora, ¿qué te ha sorprendido del US Open? Ya prácticamente, bueno, todos han jugado un partido, hay algunos que ya han jugado el último, de hecho. ¿Hay algo que te haya gustado mucho, algo que te haya sorprendido por nivel o por bajo nivel?
Si tenemos que destacar a alguien en esta primera ronda, es sin lugar a dudas a Daniil Medvedev. El tenista ruso había disputado unos Masters 1000, podríamos decir, algo mediocres, pero llegamos aquí a Nueva York, defiende el título, y las sensaciones que dejó en su debut fueron las de su mejor versión. Ahora mismo pues tan solo aparece Nick Kyrgios en su camino hacia los cuartos de final, y parece que será pues el candidato número uno al título si no tiene una de sus típicas desconexiones, porque ahora mismo cuando el ruso está tan sólido de fondo de pista es muy complicado de hacerle frente.
Bueno, pues así está ahora mismo el US Open. Todavía queda una semana. En 7 días te volvemos a llamar, Sergi, y nos cuentas a ver cómo lo ves y si mejoran o no las sensaciones de los nuestros. Un abrazo grande, Sergi.
Un saludo, que vaya muy bien.
Un saludo para Sergi, nuestro hombre tenis, que siempre nos deja las mejores recomendaciones del mundo de la raqueta, sus sensaciones, sus impresiones y, sobre todo, las declaraciones del entorno, del ambiente, de por dónde van los tiros de nuestros tenistas. En el caso de Nadal, con malas sensaciones, en el de Alcaraz, pues casi que también. Pero esto no ha hecho más que empezar. Y hasta aquí llegó FreeBet, hasta aquí llegó el programa de apuestas de Radio Marca, que volverá en 7 días el próximo miércoles, aunque como siempre os decimos, vamos a estar conectados a través de @FreeBetRMarca, nuestra cuenta de Twitter, que estará disponible para ti si tienes alguna duda, algún consejo, alguna sugerencia, algún tipster que quieras recomendar, siempre con estadísticas verificadas. Ya sabes, para jugar tienes que tener más de 18 años y hacerlo siempre de manera responsable. Insistimos con este mensaje, que es el mantra de este programa: solo mayores de 18 años que juegan con responsabilidad. @FreeBetRMarca, es ahí donde puedes ganar las dos free bets gracias a Winamax de 20 euros y en 7 días más y mejor, con más fútbol, con más deporte, aquí en Radio Marca.